Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, nuevamente jueves 20 horas y aquí estamos en una nueva emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Más específicamente, justo que estuvimos sacando la cuenta, es el programa 294. Así que aprovecho para saludar a Sebastián Tamashiro, que es coconductor y compañero de Sobre la Tierra. ¿Qué haces, Seba?
Hola, Pablo. Parecemos muy añejos, ¿no? 293. Qué increíble.
Estamos transitando el séptimo año de nuestro programa.
Mira, qué increíble. ¿Cómo estuvo tu semana?
Muy bien, por suerte. Muy bien, por suerte. Y te quería contar y le quería contar a la audiencia que hoy va a venir al estudio Serafina Russo, docente de la Cátedra de Zoología Agrícola, que bien, ella fue, no sé si sabes, tutora de una tesis de grado, más específicamente la tesis de Sebastián Silva, que tuvo que ver con las propiedades insecticidas de la peperina.
¿La peperina que le ponemos al mate, acaso?
Exactamente, exactamente, la misma. Propiedades insecticidas, particularmente sobre los gorgojos, que son plagas que atacan los granos, las harinas y son de importancia económica. Por eso Serafina nos va a visitar y nos va a profundizar en este tema.
Impecable.
Impecable. Y la segunda parte del programa vamos a estar en comunicación con Daniel Miralles, que es docente de la Cátedra de Cerealicultura de nuestra facultad, quien nos comentará acerca de cómo viene la campaña Triguera 2018 y además adelante contará detalles del próximo congreso A Todo Trigo, un evento que Daniel va a coordinar junto con Bettina Krug, que es docente de la misma cátedra. Así que ahora los dejo con Leandro Salas, que es nuestro operador, que ya tiene lista una canción para la audiencia y ya volvemos.
Bye.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos la suerte de que nos visite acá en el estudio Serafina Russo, que es docente de la Cátedra de Zoología Agrícola de nuestra facultad. Ella fue tutora de una tesis de Sebastián Silva, en la que investigaron los efectos insecticidas de la peperina. Como decías vos, la que le ponemos al mate o hacemos té.
Tengo una amiga que va a estar media preocupada cuando le contemos esto.
Y bueno, principalmente en el efecto sobre los gorgojos, que son plagas de granos, harinas, etcétera. Y bueno, ella está acá para profundizar en estos resultados. ¿Qué tal, Serafina?
Muy bien, acá estoy.
Gracias por venir.
No, de nada. Es un placer y bueno, y me gusta esto de andar divulgando lo que estamos haciendo en la cátedra.
Muy bien, buenísimo. Y entonces, bueno, un poco como decíamos en la introducción, ¿cuál es el problema que los llevó a investigar todo esto?
Bueno, el problema son los granos almacenados, que son atacados por muchas plagas. En particular, vamos a hablar, por el tema que nos preocupa, con Tribolium confusum, que es una de las plagas de granos almacenados, que es de infestación secundaria. Los de las plagas de granos de almacenados pueden ser secundarias o primarias. Ajá. Las primarias son las que atacan a los granos enteros. Y justamente Tribolium confusum es la que ataca el grano que ya está atacado por otras plagas. Y entonces, o las harinas, pueden atacar las harinas, las pueden encontrar en los fideos.
Claro. Son los que aparecen en los fideos.
Así es, uno de los que aparecen. Uno de los que aparecen.
Debe haber muchos, yo los veo ahí, para mí son gorgojos.
Vulgarmente esto es Tribolium, que hay, y los gorgojos, lo que nosotros llamamos gorgojos, son los que tienen la trompita, que han visto algunos algunos que son que han cursado zoología, saben que son coleópteros que tienen una trompita hacia adelante.
Sí. Y bien, entonces investigaron la peperina como insecticida natural, lo cual es muy interesante pensando en que se trata de alimentos y la aplicación de insecticidas o agrotóxicos o...
Así es.
¿Se podría reducirse tal vez con esto?
Sí, en la cátedra estamos trabajando desde el año 2000 con productos naturales y hemos probado muchas plantas para ver los efectos insecticidas. Hemos trabajado con algunas malezas, con Quenopodium album, con eneldo, con y con otras, con Eucalyptus globulus.
Ajo, palo amargo.
Ajo, palo amargo también. Yo en mi tesis doctoral trabajé con Eucalyptus globulus, también con plagas a granos almacenados, con muy buenos resultados. Y en esta oportunidad hemos trabajado con peperina, con Mintostachys verticillata, porque se conocen sus propiedades insecticidas. Se conocen insecticidas, bactericidas y fungicidas. Y quisimos ver qué sucedía con ella en los granos almacenados. Y en esta oportunidad hemos traído algunas plantas. Estas plantas están adaptadas porque son originalmente de Tucumán, de San Luis y de Córdoba. En esta tesis en particular hemos trabajado con San Luis y con Córdoba, del centro del país. Y vamos a seguir trabajando y hemos con otros tesistas también en Tucumán. Es para es para verificar que los productos naturales, los insecticidas naturales, en este en particular los aceites esenciales, tienen en su composición química terpenos o compuestos que tienen propiedades insecticidas, como estamos hablando en este momento. Y en particular la menta piperina tiene la pulegona, la mentona y el limoneno y también el eucaliptol como compuestos mayoritarios en diferentes concentraciones. Y lo que se quiere verificar que se conserven las propiedades de estas plantas en diferentes regiones del país. O sea, estas plantas fueron traídas de sus condiciones, de su lugar original, al INTA de Castelar. Al INTA de Castelar y fueron adaptados a las condiciones ambientales. pero vienen de estas provincias.
Claro.
Y lo que se ha verificado que sí, siguen teniendo propiedades porque tienen en la composición no están variando estos compuestos, uh-huh. pero sí pueden variar en sus concentraciones.
Claro, provienen de una región mucho más árida.
Exacto, más árida y además diferentes temperaturas, porque tenemos Tucumán más al norte, claro. y bueno, tienen diferentes microclimas, ¿no?
¿Y sacar los aceites de estas plantas no le cambia la composición de metabolitos secundarios, por ejemplo? ¿Se pierde algo en el medio, supongo?
Puede haber cambios, claro. puede haber cambios, pero no puede usarlo de otra forma. O sea, nosotros... Hay diferentes métodos de extracción de estos compuestos Ajá. insecticidas. En este caso utilizamos los aceites esenciales, pero hay otras formas de hacer algo como más casero,
claro.
con maceración, con infusión. O sea, son diferentes métodos de extracción. El método que utilizamos en este caso es de extracción de aceites vegetales, que es el método por Sostles, que es un ya es algo más químico, o sea, es claro. algo más químico y más en laboratorio. Entonces, bueno, ahí extraemos los aceites esenciales como más puros, a diferencia de lo que hacemos con un macerado, con una infusión o con otro método de extracción, donde sería como un poquito más débil.
Claro.
La uh-huh. acción de estos productos, si bien se pueden conservar estos compuestos que son importantes insecticidas, no significa que en esta oportunidad, o sea, siempre que utilizamos los aceites esenciales es más puro.
Claro.
Y además el aceite esencial se puede por métodos, saber cuál es el compuesto y en qué concentración.
Muy bueno.
Y así estamos verificando cuál es el producto que hace que cumple esta función, porque también hay otros estudios más adelantados que podría hacer es verificar realmente cuál es el que tiene mayor propiedad insecticida.
Uh-huh. ¿Mm? ¿Y estas ¿Trajeron variedades o distintas especies? Eran...
La especie es la misma, pero son diferentes quimiotipos, como quimiotipos porque hemos traído de las provincias, como yo le contaba, de Tucumán, de San Luis o de Córdoba, y las han adaptado a condiciones ambientales de Buenos Aires, porque son los alrededores de Buenos Aires, el INTA de Castelar.
Claro. ¿Y usaron las dos para el ensayo?
En este caso usamos Córdoba y San Luis.
Córdoba y San Luis.
Exacto.
Y...
que son zonas bastante cercanas, digamos.
Uh-huh. ¿Y tienen diferencia en cómo en su aspecto o solo en la composición de...?
Hemos verificado que la zona de Córdoba tiene... O sea, si bien los compuestos químicos son los mismos, los que he hablado al principio... Uh-huh. Hay diferente proporción, hay diferente concentración en uno y otro.
Interesante.
En el caso de Córdoba, está el limoneno en mayor proporción. Y los otros dos, el mentona y pulegona, que son las sustancias que son las que está verificado su actividad insecticida, está en una proporción bastante parecida.
Mira.
Pero hemos visto que hay diferencias significativas y se ha visto en los resultados. Entonces, ahí hemos verificado que se presenta otro fenómeno que nosotros llamamos sinergismo. El fenómeno de sinergismo es cuando se solapan por las concentraciones o por los productos y hace que cuando estén juntos estos productos... Se verifique una acción insecticida mayor. Uh-huh. Eso es lo que nosotros llamamos sinergismo.
Como un trabajo en equipo, puede ser.
Sí, ¿por qué no? Sí, sí, así es.
Bien. Tenemos que ir a un corte, un breve corte. Dale. Y nos encontramos en minutos. We'll be right back. segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos dialogando acá en el estudio con Serafina Russo, docente de la Cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad, quien nos está contando acerca de los resultados que se obtuvo en una tesis de grado acerca de los usos como insecticida natural de la peperina, particularmente en este caso sobre gorgojos. Y bueno, veníamos del bloque 1 y queríamos profundizar en los resultados, que sabemos que fueron sorprendentes.
Bueno, lo que se verificó en relación a la provincia de Córdoba es que tuvimos que prolongar los ensayos, ya que hemos visto que sí, recién a las 48 horas, solamente las concentraciones más altas, que fueron 0,2, 0,15 y 0,1, son las que recién llegaron a los al 100%. En cambio, en San Luis, lo que se vio, que ya a partir de las 12 horas, en las concentraciones más altas, era ya teníamos una mortalidad del
100%. Es muy significativo.
Es muy significativo, 100%. Sí, el 100% ya a las 24 horas.
¿Son resultados que suelen tener con las otras plantas que trabajaron?
Sí, se ha tenido bastante, o sea, especialmente trabajando un poco como lo hablaba yo con el tema de los aceites esenciales, que nos da, digamos, una algo más concentrado de estos estos productos. De
suelen tener buenos resultados, entonces.
Tenemos resultados bastante buenos.
Bueno, esto está en condiciones controladas, ¿no? Son experimentos...
Es en condiciones controladas y generalmente se utilizan las mismas condiciones que utilizamos para la cría de estos insectos.
Pues tuvieron que criar gorgojos.
Así es. Hemos criado gorgojos, nosotros tenemos en la cátedra un laboratorio, chiquito, pero bueno, muy bien cuidado por docentes de la cátedra. Hay técnicos también que están trabajando en el tema y tenemos algunos plagas de granos almacenados. No tenemos bastante porque son difíciles de criar, necesitan condiciones ambientales propicias.
Mira, son difíciles de criar, parece que en mi alacena tengo un montón por eso.
Ah, bueno.
Las condiciones ideales están en mi alacena, creo. Claro. Los fideos, en la harina.
Sí, sí, tal cual, porque ya vienen, porque en realidad ya vienen. A veces es muy difícil el tema del control de granos almacenados, justamente por eso se está buscando la utilización de estos productos naturales, porque justamente los lugares de almacenamiento de estos de los granos coincide bastante con las plagas. Entonces, si hay una modificación, ya sea de temperatura como de humedad relativa o de fotoperiodo, hace que las plagas aparezcan.
Una consulta, en leyendo la tesis leímos que, bueno, en estos granos almacenados se suelen usar muchos químicos, ¿no?, para conservarlos.
Exacto.
¿Estos bioinsecticidas podrían reemplazarlos o más que nada acompañarlos?
En realidad acompañarlos, porque nosotros siempre tratamos de no usar insecticidas, y lo que le estamos planteando generalmente a los alumnos de utilizar la menor cantidad, pero no hacer un control completamente natural, porque bueno, en momentos de que las papas queman, digamos, así, entonces hay que tratar de acompañar o de lo bueno sería que utilicemos menor cantidad de insecticidas, o sea que eso un poco sí, esto acompañaría. Y siempre lo que nosotros siempre hablamos, la utilización del manejo integrado de plagas, verificar, y bueno, si nosotros podemos utilizar estos insecticidas naturales como para acompañar a un insecticida sintético, que son tan nocivos y son tan complicados y sabemos todas las desventajas que tienen, entonces podríamos disminuir un poco todo el tema de la contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ya sabemos.
Sí. Y no, a mí lo que se me ocurría preguntar era acerca de las líneas, si esta línea se sigue a futuro, si hay nuevas tesis en marcha, tal vez pensando en alguna...
Bueno, la idea, comenta piperina, o sea, en este caso es Mintostachys verticillatum,
sí.
Lo que vamos a seguir trabajando es con otros insectos que estamos trabajando, con Oryzophilus surinamensis y con vamos a utilizar Tucumán, que nos queda pendiente.
Ah, ¿Y ese insecto que
es conocido?
Sí, es otro insecto de grano almacenado. Uh-huh. Que, o sea, nosotros porque ya los reconocemos, ¿no? Es mucho más chiquitito, pero Tribolium, lo que tienen, Tribolium confusum, en este caso que fue con quien trabajamos, lo que tiene es que es más resistente, es más complicado. Y tiene un compañero, Tribolium confusum, que es Tribolium castaneum, que si ustedes miran la bibliografía van a ver que se van a encontrar con que a veces se los confunden. Tribolium castaneum es el que vuela, en cambio este no vuela. Entonces, si ustedes tienen en un silo o en un lugar de almacenamiento o en la alacena, van a ver que alguno que en este caso que puede volar, entonces qué ventaja tiene que vuele. Entonces, al volar puede ir a otro lugar y volver a poner huevos, volver, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh, o sea, como uh-huh, que uh-huh. Tienes esa particularidad, ¿no?
Bueno, una antes de que se nos vaya la entrevista, ¿no? ¿Cómo le decimos a la audiencia que no pasa nada cuando le ponen peperina a su mate?
No pasa nada, además es muy rico, yo también se lo pongo, pero bueno, las sustancias que tienen esas propiedades necesitan extraídas por métodos, ya sea en este caso que son de laboratorio o por métodos caseros, o sea, los métodos caseros... que son el macerado, la infusión, que se pueden hacer en las casas para que nosotros controlemos en nuestras alacenas o en nuestras huertas, entonces vamos a ver que los podemos utilizar, pero no teniendo la propiedad que tienen los otros.
Muy bueno. Y ahora, tal vez profundizando un poco, ¿cómo...? Una vez que se tiene el producto, ya se sabe que los aceites esenciales tienen efecto y que es... ¿Cómo se llega a obtener un producto? O sea, porque está bien, se tiene la información, pero ¿cómo sigue esto para eventualmente tener un producto que se pueda
aplicar? Bueno, hay un protocolo que viene, se hacen muchos estudios y se manejan muchos parámetros. Uno de los parámetros que más al comienzo son estos bioensayos. Estos son previos, por eso siempre nosotros en nuestras tesis o en nuestros trabajos son trabajos previos. Uh-huh. Porque primero, por un lado, necesitan muchas repeticiones, pero muchas. No solamente en laboratorio, que es lo que nosotros hacemos acá, sino in situ, en este caso hablando de plagas de granos almacenados, en los lugares de almacenamiento. Claro. Por otro lado, estos se prueban para que no sean nocivos, o sea que no, y además que no le transmitan las sustancias que tienen estos productos al grano, porque este grano va a almacenamiento, va a alimentación, incluso en muchos casos se procesa, como las harinas, después, claro. Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que verificar antes de que el producto se pueda ser comercializado, claro. Que es un poco la idea final.
Harina saborizada, porque...
Claro, que nosotros nos planteamos con Eucalyptus globulus, que era el que yo utilicé para mi tesis, era eso. Y bueno, eso hay que... Se hacen unos estudios posteriores bastante importantes.
Claro. Hablando de años, ¿no?
De años, sí.
Años.
Años bastantes.
Bastantes.
Sí, entre 5 y 6 años. Porque, bueno, en el caso de los granos almacenados, estas plagas están en condiciones muy favorables de temperatura y humedad, entonces tienen ciclos más cortos y bastante, lo tenemos durante todo el año. Entonces uno puede seguir trabajando y haciendo pruebas.
Exacto. Bien. ¿Tenés una pregunta más?
Me quedó picando esto del manejo integrado de plagas, que sí. Me parece muy interesante, ¿no? Que quizá no lo tratamos tanto. ¿Se puede hacer ya que nos queda poco tiempo, pero un pequeño comentario?
Bueno, el manejo integrado de plagas incluye no solo la aplicación de insecticidas o de bioinsecticidas, como en este caso, sino que incluye la prevención, antes que nada, la prevención. Y esto, ¿cómo lo vemos? Nosotros, como mi especialidad es la parte de zoología agrícola. Entonces, yo lo que tengo que transmitir a los alumnos, le tengo que transmitir las condiciones ambientales de cada plaga en particular, en su cultivo, en su región. Entonces, si nosotros conocemos estas condiciones predisponentes y reconocemos, tenemos el, reconocemos al insecto,
sí,
cómo actúa, de cómo se alimenta, dónde lo podemos buscar, entonces ya le estamos dando al agrónomo o al alumno, que es su primera base, dónde, cómo prever que ese insecto no aparezca. Entonces, lo primero es prever. Y con todo este manejo que van a tener de la materia, ya saben dónde buscarlo, y bueno, ya ahí tenemos la prevención.
Okay.
Y lo último que tendríamos que hacer es aplicar un insecticida, porque es muy común que en una huerta o en cualquier otro cultivo, ya sea intensivo o extensivo, veamos un insecto y digamos, ah, bueno, entonces apliquemos un insecticida. También es importante que reconozcamos los insectos que son benéficos, y aquí estamos hablando de control biológico. Entonces, sabiendo todo este, por eso hablamos de manejo integrado de,
claro,
plagas.
Que no tenemos en cuenta que cuando tiramos insecticida matamos a los benéficos.
Tal cual, así es.
Bien, entonces se nos acabó el tiempo, ahora sí.
Bueno,
pero no queríamos dejar de agradecerte que hayas venido.
Bueno, muchas gracias a usted por haberme invitado.
Y bueno, y los micrófonos están acá abiertos para cuando quieras volver.
Bueno,
sigue comunicando resultados.
Dale, gracias. Y bueno, espero que les haya sido útil y que, bueno, a las personas que lo escuchen también.
Seguro.
Bueno.
Vamos a un corte.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en comunicación con Daniel Miralles, docente de la Cátedra de Cerealicultura, que nos va a contar cómo viene la campaña triguera para este 2018, y además acerca de novedades sobre un congreso que están por coordinar con Bettina Krug, también docente de la misma cátedra. Así que, hola Daniel, ¿estás ahí?
Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien. Bien, un gusto tenerte de nuevo en Sobre la Tierra.
Igualmente para mí, gracias por llamar.
No, al contrario, queríamos preguntarte un poco, como decíamos en la introducción, acerca de las previsiones para esta campaña 2018 triguera, que está casi comenzando ya, digamos.
Mira, a nivel nacional lo que se espera es un incremento de la superficie, que viene en incremento ya desde los últimos años. Y las perspectivas son más o menos que el aumento de la superficie esté entre un 10 y un 15% aproximadamente. O sea que las perspectivas son buenas. Buena parte de la producción ya se colocó de la producción del año pasado. Y realmente las perspectivas para esta campaña, por lo menos comparada con la del año anterior, van en incremento.
Claro, la campaña del año anterior fue bastante exitosa, ¿no? Creo que ha aumentado la superficie y los rindes fueron muy buenos.
Exactamente. Digamos, el escenario que tuvimos el año pasado fue un aumento de la superficie, los rindes fueron muy buenos, si bien hubo algunos problemas a nivel de enfermedades, han aparecido en el cultivo de trigo algunas enfermedades que hace unos años no existían en la Argentina, particularmente inicialmente apareció la roya del tallo, que es una enfermedad bastante complicada si no se la controla, y desde hace dos campañas en forma intensa, aunque hace ya tres que se vislumbraba, apareció la roya amarilla, que no era una enfermedad demasiado extendida, estaba muy muy concentrada cuando había algún foco en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, porque es una enfermedad, es una roya que requiere temperaturas frescas, pero indudablemente las cepas han mutado y es una enfermedad que se extiende hasta el litoral, ¿no? O sea que no necesariamente las condiciones que nosotros conocíamos para esa enfermedad la limitan a una determinada zona, ¿no? Se ha extendido bastante. Aún así, hemos tenido muy buenos rindes, y una muy buena producción de prácticamente un poco más de 17 millones de toneladas, que fue muy, pero muy buena.
Uh-huh. Y vos, Seba, tenés una pregunta.
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sebastián?
No, te quería hacer una pregunta. ¿A qué viene asociada este aumento en la superficie cultivada?
Bueno, viene asociado un poco a lo que pasó después de que se dejó de cupificar o de intervenir el mercado, donde los productores pueden colocar con certidumbre la producción, y eso es lo que trae aparejado que el cultivo se haya revitalizado en los últimos años, ¿no? Esta nueva gestión gubernamental lo que ha hecho fue nuevamente abrir el mercado de la exportación, por un lado. Por otro lado, se han reducido las retenciones, pero principalmente el cultivo ha resurgido por tener certeza de comercialización. Cuando se instauraron los cupos de hace unos años para la exportación de trigo, era muy difícil saber si uno hacía trigo, una persona como un productor hacía trigo, si lo podía vender o lo tenía que tener en el campo, como había pasado hace unos años, 3 o 4 años, en un silo bolsa, con el consecuente deterioro de la calidad. Entonces, el hecho de saber que ese trigo lo va a entregar, y si bien tiene una incertidumbre obvia, obviamente por el precio al cual lo va a comercializar, sí tiene certidumbre que lo va a poder colocar, y eso es lo que hizo revitalizar el mercado. De hecho, aumentó la superficie triguera, pero a costa de otro cereal que había incrementado su superficie en forma muy importante, como era la cebada. Mira. Buena parte de esta superficie desde hace 2 años que se recuperó fue a expensas de una reducción en la superficie de cebada, que había alcanzado más de 1,5 millones de hectáreas, y hoy cebada vuelve otra vez a su nicho de 800.000 hectáreas aproximadamente, o sea que buena parte, casi 1,000,000 hectáreas, las toma, las recupera trigo a partir de una reducción en cebada. Y esa es la razón principal, es decir, la certeza de poder colocar el cereal afuera con un precio bueno, porque hoy por hoy tenés un precio internacional de entre 150 y 180 dólares en la tonelada, que es muy, pero muy bueno.
Mira, ¿y te puedo hacer otra consulta relacionada a esto de las exportaciones?
Sí.
¿Y cómo afecta que haya esto que decís vos, que se aseguran que lo pueden poner afuera, con el precio interno?
Bueno, el precio interno es una consecuencia de una serie de variables. Primero, de los stocks internacionales y del precio internacional, y todo el costo de flete y demás que obviamente tenemos desde Argentina. Ajá. Entonces, de alguna manera, no, lo que sí tenemos, a ver, son, tenemos un precio internacional. Ese precio internacional determina o enmarca el precio que Argentina o que los productores de Argentina pueden colocar el trigo. Y después, obviamente, está a quién se lo colocamos y con qué calidad lo colocamos, ¿no es cierto? Nuestro principal exportador por muchos años, y hemos recuperado ese mercado, fue Brasil, pero hoy también tenemos además de mercados de algunos países de Europa del Este, también tenemos el mercado de Estados Unidos, que se ha recuperado hace unos años también. Ajá. Y hemos exportado a Estados Unidos. Y bueno, eso va cambiando coyunturalmente por la cercanía o la lejanía de la exportación, que va de la mano del costo del flete. Entonces, cuanto más cercano el país al cual exportamos, tenemos un costo o una incidencia de flete menor; cuanto más lejano, el valor al cual tenemos que colocar ese trigo es menor por el costo del flete. Y esa es la razón principal. La realidad, haciendo un paréntesis en el ámbito internacional, es que los stocks de trigo en el mundo están bajando, se están reduciendo. Y si uno mira el precio de todos los commodities, tanto cereales como oleaginosos, desde el 2010, si bien los oleaginosos fueron incrementándose consecuentemente o consistentemente hace algunos años, los cereales han venido un poco recuperando en los últimos 4 o 5 años. Entonces, cuanto menores sean los stocks mundiales, más mayor será el valor de tonelada que podamos colocar ese trigo. Y si bien, un poco comentábamos antes de la salida, Rusia se ha recuperado y tiene una producción muy alta triguera, y es un jugador muy importante y un formador de precios, si la caída mundial del stock continúa, el precio se va a ir consolidando. Y por eso se especula con un precio atractivo de trigo que estará entre los 170 o 180 dólares, o hasta 190 la tonelada, que es un muy buen precio, ¿no?
Claro, un precio alentador, sí.
Absolutamente, sí, sí. Y además internamente, ¿por qué el productor vuelve al trigo y no queda en cebada? Porque el trigo es un cultivo que lo conoce perfectamente, no tiene las restricciones internas que tiene el cultivo, particularmente de cebada cervecera, donde tiene que entrar en un margen muy estrecho de proteína entre 10 y 12% y un calibre de grano muy uniforme, y muchas veces eso es complejo. Y al haber desaparecido o reducido, se ha reducido sustancialmente el mercado de la cebada forrajera, entonces queda un mercado más cautivo, más restrictivo, que es la cebada cervecera, y muchas veces no entra en ese estándar. Entonces el productor prefiere un cultivo que tenga mucha más flexibilidad como trigo, por eso la recuperación.
Claro. Y volviendo a un terreno un poco más técnico, ¿no? El año pasado hubo inundaciones y hubo sequía, de hecho.
Efectivamente.
¿Qué recomendaciones se puede hacer, por ejemplo, ahora para la siembra?
Bueno, el año pasado tuvimos un año muy bueno para los cultivos invernales y, como todos sabemos, un año realmente muy malo para los cultivos de verano, donde se ha incrementado la sequía durante la sequía estival, y bueno, hemos tenido sequías durante todo el ciclo, buena parte del ciclo de cultivo de maíz y soja. Eso ha hecho que todos los perfiles estén descargados de alguna manera para los cultivos de invierno. Con estas últimas lluvias de estos últimos meses, de este último mes, dos meses, se han ido recargando los perfiles. Pero no tenemos los perfiles recargados como ocurrió en la campaña pasada. Entonces, la expectativa que hoy tenemos es que continúen algunas precipitaciones para ir recargando los perfiles y vuelvan en algunos sitios las napas a ser favorables para que el cultivo pueda tomar agua de esa napa, ¿no? La napa, pensemos que una napa útil en los suelos en términos generales son napas que están aproximadamente entre 1.5 metros y 2 metros. Por debajo de ese valor, la napa no tiene ninguna incidencia, la napa para sostener la provisión de agua. Exacto. Y por encima de 1 metro es riesgoso. Entonces podemos tener, como hemos tenido, riesgos de anegamiento. Y entonces yo entiendo que es muy difícil prever cómo será la campaña desde el punto de vista climático, pero en principio uno esperaría que los perfiles se sigan recargando y salgamos de una, o empecemos una campaña de fina con un perfil al menos entre un 60 y un 70, 80%. Si logramos ese valor de recarga de agua útil en el perfil, realmente va a ser un buen comienzo para la campaña fina. Aún falta todavía recargar.
Bien, perfecto.
Con lo cual el riesgo de anegamiento, si bien no lo conocemos, no es que tenemos excesos. Definitivamente hoy tenemos más déficit que excesos al inicio de la campaña.
Daniel, tenemos que ir a un corte. ¿Nos esperás en línea y volvemos en unos minutos?
¿Cómo no? She never got there, they say, yeah.
Bloquen sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en comunicación con Daniel Miralles, profesor de la Cátedra de Cerealicultura, que bien nos acaba de pintar el panorama de lo que va a ser la campaña 2018 triguera. Y ahora vamos a profundizar en un congreso que está coordinando junto con Bettina Krug de la misma cátedra, y él nos va a contar de qué se trata todo esto. Daniel, ¿seguís ahí?
Sí.
Gracias por esperarnos.
No, por favor. Bueno, les cuento un poco el congreso que se va a llevar a cabo en la ciudad de Mar del Plata, como hace más de ya 10 años. Esto se inició en el año 2006, uh-huh. Y el nombre del congreso es A Todo Trigo, en este caso es A Todo Trigo 2018, bajo el lema Mirando al Mundo. Es, a mi modesto criterio, es el congreso de trigo de técnico más relevante que tenemos en el país, y un poco la asistencia lo confirma, porque generalmente tenemos entre 1.800 a 2.300, 2.400 asistentes al congreso.
Muchísimo.
Que es un número realmente importante. Y entonces esta es ya debe ser, no recuerdo exactamente, pero deben ser la sexta edición aproximadamente del Congreso A Todo Trigo, que consistentemente lo viene, digamos, sosteniendo y promoviendo la Federación de Centros de Acopiadores de Cereales de Buenos Aires. Y tanto Bettina como yo somos los coordinadores técnicos académicos de este congreso. Uh-huh. Y un poco en el congreso lo que se va a tratar son todos los temas técnicos del cultivo de trigo. El congreso tiene varias sesiones simultáneas, pero abre con desde el punto de vista técnico me refiero, abre con un poco mirar cómo el mundo está demandando alimentos y qué desafíos va a demandar en el futuro la producción de alimentos, y dónde Argentina está parado en ese contexto mundial. Sí. Así que esa es la apertura del congreso, y luego seguimos con temas vinculados con temas técnicos muy novedosos que de alguna manera están relacionados a esta expectativa de que para este crecimiento poblacional la cantidad y la calidad de los alimentos cada vez va a ser mayor, o va a tener que ser mayor. Entonces hoy tenemos muchas herramientas para promover la producción del cultivo generando muy buena calidad, y eso, de eso se trata un poco la segunda charla, que está a cargo de Jorge Dukowski, que es también, a mi criterio, y lo demuestran sus publicaciones y su prestigio en Estados Unidos, es un argentino que trabaja en la Universidad Davis en California y dirige el Laboratorio de Biotecnología de Davis, y trabaja en estrecha colaboración con el USDA de Estados Unidos. Y bueno, nos va a mostrar las últimas herramientas biotecnológicas que se están utilizando para mejorar la producción y la calidad de cultivo de trigo. Así que es un honor tenerlo a Jorge en el congreso. Y bueno, este año le hemos también dado un giro a esto que comentábamos en el bloque anterior, que tiene que ver con la disponibilidad, o tanto el exceso como los déficits hídricos. Así que vamos a tener ese tema en el congreso, es decir, cómo los escenarios climáticos afectan a los cultivos de invierno, tanto por déficit, por sequía hídrica y la temperatura en el contexto del cambio climático, y qué, de alguna manera, qué estrategias podemos utilizar para mitigar ese impacto negativo, en principio, del cambio climático. Y en paralelo vamos a tener, como dije, algunas mesas o algunas, conferencias en paralelo, y una de ellas que sí me parece muy relevante por el impacto que hoy y a futuro tiene, que es la mesa de competitividad de trigo, que se llama Fortalecimiento de la Marca de Trigo Argentino, donde participa el secretario de Agricultura del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, y Luis Urriza, que es el subsecretario de Agricultura también del Ministerio de Agroindustria, y diferentes personas de la cadena, como en este caso el presidente de Argentrigo, que es David Hughes, y Leandro Pierbatista y la Federación de Acopiadores, y algunos técnicos, que la idea es un poco discutir eso, ¿no? ¿Qué queremos con el trigo argentino? ¿Qué queremos o qué queremos tener como trigo argentino? Y aquí me parece que es un tema, si me permitís unos minutitos.
Sí, decime.
Es un tema muy relevante a mi criterio para el país, porque nosotros, el trigo que disponemos, primero que no tenemos diferentes categorías de trigo, ¿no? No segregamos por diferentes categorías. Pero sí tenemos una clasificación de trigos por grupos de calidad. Es decir, que cuando un semillero determinado inscribe un cultivar en el INACE, en la CONACE, el Comité de Cereales de Invierno lo clasifica como un trigo de clase 1, 2 o 3. Es decir, de calidad superior, intermedia o inferior. Y entonces, evidentemente, claramente tenemos trigos de por lo menos tres tipos de calidades. Pero esos tres tipos de calidades, que si bien es de dominio público, se inscriben y se denomina qué tipo de calidad tiene cada cultivar que sale al mercado, cuando exportamos mezclamos todo. Entonces sale una mezcla de algo que puede ser de una calidad razonable o de una calidad muy poco razonable.
No sabía que se mezclaba todo. ¿Y para qué lo separamos y después lo mezclamos?
Es que en realidad no separamos nada. En realidad el productor lo que hace es, de alguna manera, cultiva un determinado trigo. Por ejemplo, vamos a poner que cultivo un trigo de muy buena calidad. Ese trigo de muy buena calidad tiene ciertos parámetros que al momento de entregar ese cereal no lo van a penalizar. Y en el mejor de los casos lo van a bonificar, ¿no? Cosa que no es muy frecuente, lamentablemente, porque en Argentina la calidad no se paga. Entonces solo se paga con contratos cerrados. Okay. Entonces ese productor entrega un trigo de buena calidad, que cuando entra a la copia en general se mezcla, o eventualmente el productor lo puede sostener en un silo bolsa con esa calidad.
Y tengo una consulta con respecto a esto, que quieran hacer como una marca de trigo argentino, ¿significa que quizás están planificando estandarizar algún tipo de calidad o algo así?
Bueno, eso justamente es lo que deberíamos discutir, porque aun cuando yo entiendo que es complejo de un día para otro, de la mañana a la noche, poder segregar, porque eso requiere una estructura importante.
Sí, ni hablar.
Claro, requiere una cantidad de silos y de lugares de acopio que es complejo. Entonces es muy difícil de un año para otro podemos instaurar la segregación. Pero me parece que no es el eje central. El eje central es saber en qué zonas y bajo qué manejo podemos tener una determinada calidad. Hoy tenemos groseramente identificado, cuando termina la campaña, por los análisis de calidad, zonas donde en promedio se ha producido una calidad mejor que en otra zona. Y esto es importante para los traders de grano, porque saben que un trader de grano, que un determinado exportador le pide una calidad buena, va a tener que identificar esos focos dentro del sistema de producción de Argentina, de las localidades o áreas, donde puede ir a buscar ese grano de buena calidad.
Claro.
Pero está mezclado de cualquier manera. Sí. Pero bueno, entonces eso es lo que tenemos hoy para poder negociar, entre comillas, de alguna manera, diferentes calidades.
¿Te puedo hacer una consulta con respecto a esta de las calidades? ¿A qué está asociado esto? ¿Es a cambios tecnológicos, a condiciones de clima?
Está asociado a varias cosas, pero principalmente está asociado primero a una característica genotípica, es decir, el material genético que uno siembra parte de una determinada calidad. Ajá. Ahora, si ese material nosotros lo manejamos pésimamente, lo más probable es que después tengamos algo que es potencialmente de muy buena calidad, termine en una calidad intermedia o mala.
Mira.
Por el contrario, si tenemos algo de calidad intermedia, con manejo de fertilización, de fecha de siembra, etcétera, lo podemos llevar a un trigo de buena calidad. Entonces, lo que hoy deberíamos, y eso está obviamente en sintonía con el material que he sembrado. Sí. Si he sembrado un material de muy mala calidad, realmente muy mala calidad, por la, uno podría preguntarse, ¿por qué un productor siembra un material de grupo de calidad 3?
Es una buena pregunta.
¿Por qué? Y claro, porque puede tener otras ventajas. Como la calidad no se la pagan, si ese material tiene un altísimo rendimiento, lo que va a hacer es salir a producir un material por rendimiento. Uh-huh. Y él no le importa la calidad, porque al momento de venderlo, con que cumpla algunos parámetros que no lo penalicen en exceso, puede tener un excelente margen bruto. Entonces hoy lo que necesitamos en la Argentina es trazabilidad. Es decir, ¿qué materiales y en qué zonas están interactuando claro. para obtener una determinada calidad? Hoy estamos trabajando con un ojo tapado y el otro descubierto, porque solamente tenemos áreas que creemos que tienen buena calidad y otras que tienen intermedia o mala calidad, pero no sabemos ni qué materiales se usaron, ni qué manejo de fertilización se les ha dado a esos materiales para tener esa calidad. Entonces trabajamos a medias. Eso quiere decir que yo, como un trader de granos, salgo a buscar un material de, pongámosle, muy buena calidad en la zona del sudeste y puedo encontrarme con lugares de muy buena calidad y otros lugares de malísima calidad. Porque eso es un promedio. Claro. Entonces, lo que hoy necesitamos en la Argentina es poner el esfuerzo, y eso sin duda tendrá una mejor eficiencia en el dinero que el Estado pone o que debería poner en estos análisis, si pudiéramos dar trazabilidad a esa cadena. Es decir, qué material sembró el productor, con qué manejo de fertilización, y el Estado puede hacer un análisis de calidad y puede entonces tener un listado de materiales que interactúan con el ambiente y que dan una determinada calidad, y entender qué materiales son más estables, qué materiales son más inestables y dónde se zonifican esos materiales.
Claro.
Esa información hoy está a medias porque no la tenemos sistematizada ni en tiempo ni en forma. Entonces, eso es, a mi criterio, una vez teniendo eso en la mano, ahí podemos discutir qué es la marca trigo argentino, ¿no? Porque Brasil, nuestro principal comprador de grano de trigo, cambió hace 3 o 4 años, casi 4 años, cambió su estándar de comercialización a algo mucho más estricto. Entonces, cada vez el mundo demanda más.
Sí.
El año pasado, hablando con los productores en China, claramente ellos manifestaban que la calidad no era un problema, no les importaba en absoluto. Pues ellos hacen, digamos, como no panifican, lo que hacen es derivarlo principalmente a noodles uh-huh. o a fideería. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy lo que están buscando en China es calidad, bueno. paradójicamente, porque no alcanza con tener un noodle de baja calidad en proteína. Lo que quieren es un noodle de alta calidad.
Claro.
Entonces, hoy en el mundo lo que se discute es calidad. Calidad con rendimiento, por supuesto, porque si tengo algo que no rinde nada y tiene muy buena calidad, el productor no le interesa sí. en absoluto.
Daniel, ¿te puedo interrumpir un segundito?
Sí, cómo no.
Esto, ya tenemos la fecha del congreso y vamos cerrando, que se nos está terminando el programa.
Sí.
No, lo que te preguntaba, Sebastián, era en qué fecha iba a tener lugar
El congreso es 10 y 11 de mayo, como siempre, la misma sede desde que comenzó, en el Sheraton Hotel de Mar del Plata.
Sí.
10 y 11 de mayo, las dos jornadas completas, y bueno, tenemos un montón de invitados técnicos que de diferentes lugares, desde la Patagonia hasta el litoral, pasando por los marcos regionales de producción, la parte económica, y bueno, hacia el cierre tenemos toda una visión política con políticos y economistas invitados, como todos los años. Así que barre de alguna manera un abanico muy completo, desde el impacto climático, la mejora genética, y termina la parte técnica, que es el corazón del Congreso, y termina con la visión política.
Buenísimo. Todo lo que nos contaste en realidad remarca la importancia de participar, de asistir al Congreso. Así que te queríamos agradecer la presencia en Sobre la Tierra, como siempre, y estamos en contacto para la próxima.
Perfecto. Y aquellos que se quieran inscribir, en la página web de www.atodotrigo.com, allí pueden encontrar el programa y las normativas de inscripción.
Buenísimo. Muchas gracias, Daniel.
Un abrazo para todos.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Bien, estamos sobre el cierre del programa, Seba.
Siempre pasa lo mismo, termina rápido.
Sí, termina rapidísimo. Te diría que no volvamos a repetir esto de que vamos por la birra y qué sé yo.
No, me la panza, me salieron boqueras.
No sé, vamos, digamos que vamos por Corrientes a buscar libros. Y bueno, nada más. Nos despedimos de la audiencia y nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Chao, chao.
Chao.